el micrófono de Alicia Perris.
Bienvenidos a otro micrófono, oyentes de Radio Sefarad, para hablar de un personaje y un ser humano que luchó por sus ideas de libertad y nación, por sus raíces y un sentido social y político solidario y valiente que se constituyó, ya se ve poco esto, en una forma generosa de estar en el mundo, también por las empresas y los negocios propios y ajenos. Con la maleta nuevamente atestada de malas noticias, pandemia, encierros, atentados sangrientos terroristas y aquí y allá, elecciones presidenciales que comprometen el rumbo internacional y nos dejan en apnea, sentimos la necesidad, para compensar, para sanarnos en la medida de lo posible, de escuchar o ver algo suave, ligero, que no comprometa y traiga más emociones ansiógenas y la renovación constante del sufrimiento y la pérdida. Es la opinión matizada de Michael Stora, psicólogo y psicoanalista. Con este contacto diferente nos vaciamos y nos limpiamos. Figuras como Paul-Louis Weyler o Vaila nos retrotraen a lo que tal vez fuimos alguna vez, comprometidos con el otro, arrojados, encendidos, guapos, siempre en primera línea. Nos devuelven a la búsqueda de los límites propios, nos proyectan en este hombre universal de acción, despierto y activo, polimorfo y solar. Ciudadanos como el francés Paul-Louis Weyler nos devuelven una imagen mejor de nosotros mismos, alejados de la angustia y la confrontación, de la amenaza de un futuro incierto, irreductible. Era la misión de los cuentos de hadas, recuerdan, y de las tragedias griegas, en parte, pero este es un relato real y comprobable. Porque es posible que amemos en Weyler, lo que perdimos o lo que quisimos y soñamos ser y no llegó. Alguien excepcional, enamorado y mecenas de la gente, la belleza y el arte. Viajero incansable que igual pilota un avión militar de reconocimiento o endulza sus días con elegancia y disponibilidad, porque le gusta también divertirse, gozar de la vida, pasárselo bien. El relato de su travesía vital es catártica a la vez y liberadora. Un espejo fantaseado que se pierde y se recupera por momentos en sus condecoraciones, en sus participaciones en la guerra, en su coleccionismo, en el trato con los iguales y los menos favorecidos. En aquellos salones de Swann y la Condesa Grefful, de los que hablaba Marcel Proust, acompañado por el sonido íntimo reservado solo para él de la sonata de Vinteuil. Paul-Louis Weyler había nacido en París, en el distrito octavo, el 29 de septiembre de 1893, y murió centenario en Ginebra el 6 de diciembre de 1993. Se trataba de un empresario y de un mecenas francés. De origen judío alsaciano por parte de padre, es el hijo de un industrial y hombre político, Lazare Weyler, 1858-1928, y de Alice Javal, 1891-1943, asesinada después de deportada. Provenientes de la familia Javal, está Alice Javal, su madre, familia destacada a partir del siglo XIX en la industria, las finanzas y la política. Ingeniero de la Escuela Central, diplomado en 1914, es un héroe de la aviación durante la Primera Guerra Mundial. Impone la utilización de la fotografía aérea en el momento que se hacen los vuelos de reconocimiento. Lo abatieron en combate varias veces y fue herido. Se le dio la Legión, fue nombrado oficial de la Legión de Honor con 25 años y termina la guerra alojado cerca del Maréchal Foch. patrón de industria, jefe de industria, desde los 29 años, de 1922 hasta 1940, Paul Louis Baillère desarrolla la empresa más importante de construcción de motores de avión de Europa, Nyon Aeron, que se convertirá en Lesnema después de su nacionalización en 1945. A partir de 1925, compra progresivamente el capital de la compañía aérea Cigna y participa en la creación de otras líneas aéreas hacia África. Son todas nacionalizadas en 1933 para convertirse en Air France, del cual será Baillère uno de los primeros administradores. Pierre Coux, ministro del aire, le ofreció la presidencia de Air France, de esta compañía mítica, en 1936, pero la rechazó. Durante los años que precedieron la guerra, se pone a la cabeza del lobby de los motoristas franceses que buscan mantener el monopolio interior, porque Nyon Aeron se queda con el 60% del mercado francés. Había efectivamente rechazado en un primer momento invertir en la compra de máquinas importantes, buscando de esta forma extender los encargos para evitar las inversiones. Esta decisión va a explicar en parte la penuria de los motores que se constató en el comienzo de 1940. Detenido el 6 de octubre de ese mismo año en Guaya, va a ser desposeído de la nacionalidad francesa algunas semanas más tarde, el 29 de octubre, por el gobierno de Vichy, y va a ser puesto en residencia vigilada en Marsella. Huye en enero de 1942, pasando por Marruecos, primero a Cuba y después a Canadá, donde contribuye a la acción de la Francia Libre, de organización de la cual tendrá el pasaporte número 1. Sin embargo, desgraciadamente, su madre será deportada y morirá en 1943 a Auschwitz. De vuelta en Europa, después de la guerra, concentra primero su actividad en la energía, petróleo en Venezuela y en el Golfo de México, gas natural en Texas, compañías de electricidad en el Japón y luego en las finanzas internacionales. En 1951 va a adquirir el hotel Amelot de Viseuil, llamado de los embajadores de Holanda en París, en el Marais. Lo restaura y ahí lleva una intensa vida mundana y lo lega, después de utilizarlo, a su hijo. Se convierte en uno de los grandes mecenas de las artes, sosteniendo financieramente y por su influencia la renovación del castillo, del Palacio de Versailles. Crea una compañía de ballet, ayuda a numerosos artistas, entre los cuales se encuentran Robert Hossein, Roger Vadim, Maurice Béjart, Roland Petit, y actores, actrices como Michel Mercier, Brigitte Bardot, entre muchos otros. Su objetivo es reconstruir París y hacer de ella la capital de la cultura, acción que se verá coronada en 1965 por su entrada en la Academia de las Bellas Artes. Paul-Louis Baillère lleva una intensa vida mundana, como dijimos, también entre familias de la realeza de Europa, los grandes hombres de negocios y políticos como Aristóteles Onassis, Henry Ford II, Jean-Paul Getty, Richard Nixon, Georges Pompidou, con el que a veces trabajó o con el que a veces consiguió que trabajara para él. Las personalidades de las artes y las letras del espectáculo que aúna o convoca en el último de los salones parisinos, en la tradición de aquellos descritos, como decíamos, por Marcel Proust. Financia también muchas numerosas obras de caridad. Entre sus distinciones tiene, como dijimos, la Gran Cruz de la Legión de Honor, la Cruz de Guerra de 1914-18, la Medalla de la Orden de las Artes y las Letras, y es miembro del Instituto, sección de la Academia de Bellas Artes, entre otros nombramientos. En cuanto a su vida privada, bastante agitada, Paul-Louis Baylor se casa el 29 de agosto de 1922 en París con la princesa Alexandra Guica, con quien tiene una hija, Marie-Elisabeth Baylor, que se casa con un personaje de la familia Irisarri y que fallece en 2006. Se divorcia el 25 de marzo de 1931, Baylor, para casarse en 1932 con Aliki Di Plaracu, Miss Europa en 1930, de la que también se va a divorciar. De este segundo matrimonio tiene origen un hijo, Paul Annick Baylor, que nace en 1933 y fallece en 1998, casado con Donna Olimpia Torlonia de los Príncipes de Civitella Cesi, que son descendientes del rey Alfonso XIII de España y de la reina Victoria Eugenia, nacida princesa de Battenberg. La hija de Paul Annick, Sibylla Baylor, se va a casar en 1994 con Guillermo, príncipe de Luxemburgo, hijo menor del gran duque Jean de Luxemburgo. La posteridad va a recoger sus colecciones de libros y cuadros, más de 750 piezas que fueron dispersadas desgraciadamente en subastas en 1998, en 2011 y en septiembre de 2020, como comentábamos en el texto anejo a este programa. La villa de Celesta, en el Bajo Rin, del que es ciudadano de honor, le dio su nombre a un pequeño parque situado en la ciudad. Para los más interesados, se puede recomendar en una bibliografía la de Jacques Mousseau, El siglo de Paul-Louis Baylor, 1893-1993, publicado por Stock en el 98, de 585 páginas. Hay de qué disfrutar. Y de Roger Faligo, Rémi Kaufer, Eminencias Grises de Fayard, de 1992. En cuanto a la filmografía, podemos citar El baile del siglo de 2008, que se pudo disfrutar, visionar en France 5. Los dejo, queridos oyentes, con la envoltura de la banda sonora de Downton Abbey, otro universo que ya no existe sino en la imaginación de creadores y soñadores locos como nosotros, seguramente como nosotros. La salud y la enfermedad, el bienestar, la supervivencia son responsabilidad de todos. Dice un refrán que cuando llovió, paró. Que así sea. Cuídense para cuidar a los demás. Hasta un nuevo micrófono, si puede ser. Salud.